Nuestro invitado de ahora mismo, Guillermo Fesser, sabe lo que es la radio, porque ha trabajado en ella durante muchos años, desde el Flexo hasta sus colaboraciones actuales en Onda Cero, pasando naturalmente por su etapa en Gómez Puma junto a Juan Luis Cano. Y también ha hecho cine y ha colaborado en los cortos de su hermano Javier y ha hecho los guiones de sus largos El Milagro de Petinto y La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. Y ha dirigido también Cándida con su asistenta, a la que hicieron crítica de cine en la radio. Y ha escrito guiones para cómics, libros de memorias, libros en general. Se ha dedicado a las marionetas y hasta ha hecho un documental y un libro titulado A 100 millas de Manhattan, que es donde vive ahora este buen hombre.
Pero le faltaba hacer una novela, y ya la tiene, se titula Mi amigo invisible, y en ella el protagonista Juan Carlos Ingelmo, un nombre que sonará a sus seguidores, es un escritor que tiene que escribir su segundo libro, pero no puede y se enreda en múltiples desvíos, principalmente en los bares. Pero tiene un amigo invisible que le dice que tiene que ir a Estados Unidos porque hay que solucionar un asunto muy serio, y Juan Carlos, con tal de no escribir, se lía, y allá van, a encontrarse con algunas personas reales, vivas y muertas, y arreglar el mundo. Guillermo Fesser está hoy en Islandia para contarnos por qué se ha metido en esto.
Guillermo Fesser, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a la radio, que se está aquí más a gusto que en brazos.
Bien, ¿no? Bueno, ¿por qué te has metido en esto?
Pues me he metido en esto porque yo pasé unos agobios terribles personales cuando me decidí a hacer las Américas. Porque claro, yo no es que era como Sara Baras, que bailaba flamenco y digo, voy a Nueva York a que me haga una crítica del New York Times. Uh-huh. Yo es que me casé con una chica de un pueblecito de Nueva York y tuvimos hijos extranjeros. Y claro, esto de tener hijos extranjeros es muy novedoso, ¿no? Porque no, lo último que te esperas es que al niño le guste la salita de pollo con ketchup. Y entonces cuando ya estaban más lechones, ya más, o sea, que ya empezaban el bachillerato, decidimos que nos íbamos a mudar un tiempo a Estados Unidos para que ellos conocieran su otra media parte de uh-huh. cultura, ¿no? Uh-huh. Que no vieran solo los abuelos en verano y comieran nada más que cosas en la piscina, sino que supieran también cómo funciona el colegio, que te enseñan y los horarios de la merienda y eso. Y nos fuimos para allá muy ilusionados, muy tranquilos, muy felices, pero claro, yo profesionalmente dejé un hueco que tenía aquí. Uh-huh. Y claro, trabajar en la radio allí, que hablan en inglés con este acento, pues que como que no encajaba, ¿no?
Hombre, puede ser el rarito del
humor. Sí, sí, pues o sea, podía haber sido el humorista, efectivamente, ya como el gallo Claudio, y ahora viene este tal, y cuenta chistes mexicanos, pero
que, bueno, uy, con no, los acentos en Estados Unidos ahora con Donald Trump, Dios mío.
Que no te digo yo que no lo intentara, pero que no me salía nada. Y en esa desesperación, pues como terapia de grupo, que era yo solo el equipo, pues dije, pues voy a escribir la historia de un desgraciado como yo, pero exagerándola mucho para que pase que cuando se cae, en vez de que te duela, que te rías como con Charlo.
Claro, claro. Pero bueno, ¿por qué una novela? ¿Por qué tiene más prestigio? Porque tú has escrito montones de libros.
Sí, tiene más prestigio, ¿eh? Yo no lo he hecho porque tenga más prestigio, pero es verdad que cuando eres escritor de ensayo, pues eres como de medio pelo y tal, y ahora que soy de, como dicen en Galicia, de ficción, que me he hecho escritor de ficción, pues me traen en taxi a los sitios, me sacan de picar, o sea, se ve que tiene más... Hay algún listo o alguna lista que en un momento dijo, los que hacen ensayo, estos venden menos y luego no los traduce nadie, porque en Francia no le interesa nada lo que piensa un español sobre las cosas. En cambio, los que hacen ficción, pues sí, porque Superman y tal vuela igual en Italia que...
O sea, que mola llevar lo de novelista encima de la cabeza.
Yo me definiría ahora como autor de bestseller. Es lo que yo... Ya mismo soy autor de bestseller. O sea, si tengo que hacer una tarjeta de visita ahora mismo, Dios no lo quiera, que porque acabo de hacerlas de periodista y a ver si me duran. Pero vamos, si tuviera que renovar, yo pondría autor de bestseller. Uh-huh. Bestseller de éxito, además. ¿Eh?
Claro, no de medio pelo.
Sí,
de éxito. Oye, he leído por ahí que te las tuviste tiesas con los de la editorial que querían cambiarte muchas cosas, sí. Y al final tuvisteis rifirrafe.
Sí, yo tardé 3 años en hacer esto porque primero no me dediqué los 3 años a esto, sino que estaba intentando buscarme la vida y esto era la reflexión, pero bueno, con bastante constancia durante 3 años escribí esto. Y me pasó como cuando escribí El Milagro de Petinto, que todo lo que tenía en la cabeza lo metí de golpe, ¿no? Y entonces digo, esto es buenísimo porque habla de todo tipo de tal, esto gusta a la misma gente joven, que a cojos, que a cualquier persona. Y se lo mandé al agente secreto que tengo en Barcelona, en la agencia Balcells, y digo, esto me lo va a colocar en Berlín, tal, en Líbano, me van a dar el Premio Nobel de la Paz. Y me llama y dice, esto, ¿pero esto qué es? ¿Esto que has mandado y tal? Y digo, no sé, ¿qué te dicen las editoriales? Pues qué chico, pues no sé, ¿qué tal? Dice, la única que ha picado es para sacar el pie, pero me comunican que te lo publican si haces estos pequeños cambios. Los pequeños cambios era que cambiara el libro entero. O sea, entonces yo le dije, tío, pues 3 años de trabajo y esto, parece ser la gente enemigo, macho, nada, adiós, tal. Y al año siguiente me volví a insistir, oye, que lo despasa, que sí que lo publican, pero que mira los cambios. Y ya se me había olvidado de qué iba el libro, yo estaba intentando otra cosa. Y entonces me lo volví a leer. Y dije, ¿esto qué es? Luego vi los cambios y dije, anda, pues esta chiquilla va a tener razón. Y me pasé otro año haciendo los cambios y ahí está. Y creo que sí, que ha salido una cosa entretenida porque la intención estaba, pero efectivamente estaba muy desordenado y lo hemos ordenado y creo que funciona.
Oye, no sé, algo has sugerido, pero suponemos que tenemos que pensar que Juan Carlos Ingelmo eres tú por aquello de que la primera novela siempre es autobiográfica.
Sí, y la segunda y la tercera, yo creo que sí. No, tiene de mí el agobio ese de que no te salen las cosas bien. Pero luego tiene muchas cosas de otras gentes y frases que yo he escuchado y circunstancias que han pasado a gente que he conocido o que he entrevistado y que no en la edición no me cabían, ¿no? O sea, yo tenía mucho material que no le podía dar salida. Y entonces en la novela me ha valido para dar salida pues eso, a una frasecita que había escuchado, a una situación que me había hecho gracia, algo que le había pasado a mi cuñada, tal, y lo he ido ahí enlazando y regalándoselo a un personaje, a otro. Y a mí me regala muchas cosas que no me pertenecen. Por una crisis matrimonial que yo, gracias a Dios, toco en madera, no la he tenido, pero ahí me la he puesto también.
Vale, hay que mirar al público para saber qué es lo que hay que manejar. Lo del amigo invisible está bien, pero que cobre tal protagonismo, como en esta novela, no sé si es un poco excesivo. ¿No tendrás tú un poco grillada la cabeza también y crees en el amigo invisible?
Creo en el amigo invisible en el sentido de que me parece muy razonable que si a uno le gusta hablar con los árboles, pues que hable, igual que a otro le gusta entrar a una parroquia a meditar. Es decir, que todo lo que te haga a ti sentirte más a gusto para que luego cuando estemos juntos pues no tengas malos rollos, pues estupendo, ¿no? Entonces, en eso hemos puesto cotas a lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe hacer, que algunas están bien porque nos hacen que no seamos racistas o que seamos educados y no eructemos en la cabeza del otro y tal cuando vamos en el metro, pero otras, pues al final realmente, pues no sé por qué, o sea, nos hacen que todo tenga que ser de una manera, como por ejemplo que el ensayo no se traduzca, pues oiga, pues igual hay un francés que se ha acertado. Entonces, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo he metido el amigo invisible porque me permite romper las estructuras que si se las pongo a un ser humano de carne y hueso, no, igual no te las crees, ¿no? Igual que en El Milagro de Petinto, pues Javier y yo metimos dos marcianos que venían de un planeta antiguo, pues porque nos permitía hacer unas risas que sí. O sea, que un señor de aquí diga pedazo de invento la gaseosa, pues igual, ¿no? Pero que venga un marciano y se admire de la gaseosa, pues tiene su punto. Pues igual, el amigo invisible, ¿no? Ve unas cositas que nosotros no vemos o le da mayor importancia a cosas que nosotros no se damos.
Oye, de todas formas, lo tuyo es poner elementos reales en la historia, no solo personajes, Barack Obama, Aznar, Murdoch o Elvis, sino también botellas del Marqués de Griñón o los champiñones con alioli que ponen en la calle del Laurel de Logroño.
Sí,
que son palabras mayores.
Oh, gloria bendita. Hoy me toma una Gilda en el Ercilla que todavía...
aparecerá en la siguiente novela.
Esa aparece en la siguiente novela o en el... En la de, como me sale la palabra dedicatoria, no es, ahora no me sale porque lo malo de irte fuera es que se te olvidan cosas, pero sí. En... ¿Cómo se llaman los crismas esto? Cuando hace el niño la primera comunión, ¿cómo se llaman? Recordatorio.
Recordatorio.
Pues en el recordatorio, ya, mi niño no lo va a hacer, pero mi nieto, en el recordatorio de mi nieto la primera comunión tengo que poner un dibujo de la Gilda en la esquina. En algún lado tiene que salir porque qué barbaridad, qué pedazo de Gilda, mamá.
O sea, pero la realidad se cuela, o sea, personajes sí, reales, sí. Cosas y tal.
Sensaciones, yo me olvido mucho de nombres a lo mejor, ¿no? O me olvido de cosas concretas que tienen que ver con los datos, pero las sensaciones me quedan, ¿no? O sea, yo a lo mejor no me acuerdo de cómo se llamaba, pero me acuerdo de qué bueno estaba el pan, o sea, eso sí. Y a esa panadería vuelvo. Y luego ya, pues era Mario, hombre, Mario, tal. Pero,
sí. Bueno, lo curioso del caso es que Mi amigo invisible son dos novelas en una, ¿no? Por una parte tienes la primera parte de la novela en la
que lo sepa la gente porque a la hora de pagar, pues oye, te compensa, ¿sabes?
Dos por una,
te llevas, claro, te llevas primera y segunda parte en el mismo paquete regalo.
Eso es. Y con el mismo personaje protagonista que está ahí sufriendo, que no acaba de escribir, etcétera, etcétera, y es casi una novela de color local, porque pasa mucho en bares, como decíamos, y luego de repente decides hacer el viaje y la novela se convierte en un thriller. Sin abandonar el color local, sí. En este caso estadounidense, sí. ¿No? ¿Qué te pasa en mitad de la novela? ¿Tú ibas escribiendo el libro y decidiste meter...?
No, es que yo ya estaba en Estados Unidos. Estaba, o sea, yo describo al principio la realidad que conozco, que es en el Madrid, y el Madrid que me gusta, y voy a la Taberna Salvador y hablo con Pepe, porque yo iba a la Taberna Salvador y Pepe se sentaba a mi mesa y me contaba hazañas taurinas y tal, y yo no soy especialmente taurino, pero las contaba con tal entusiasmo que, por lo mismo, digo, oye, ¿esto que me ha contado Pepe, dónde lo coloco? Pues en la novela. Pues que, si ahora, como soy autor de bestseller, oye, pues me lo puedo permitir, pues ahí la meto. Y era Madrid un poco, pero luego yo estaba en ese disgusto espiritual mío de a ver qué hago, pues estaba en Estados Unidos y estaba viendo Estados Unidos y me pasaba como a la tesis de Nancy, pero al revés, ¿no? Porque Nancy vino a Sevilla, que la mandó Sender desde Arizona,
sí.
Pero yo, claro, yo soy de Madrid y estoy ahí en Nueva York y con todo el mundo extranjero y tal, y entonces, bueno, pues ese punto de vista, ¿no? De un marciano que está en otra sociedad, me parecía también gracioso y lo tenía a mano, entonces les hago viajar y para que vayan a Argentina, que yo no la conozco tampoco tan bien, pues que vengan aquí a Nueva York y cerca de mi pueblo, que
es lo que yo...
Oye, se ve que echas mucho de menos Madrid, ¿eh?
Madrid me encanta. Sí. Vengo muy poco, pero cuando vengo, pues procuro disfrutarlo. Porque me gusta... A mí los sitios me gustan por la gente, más que por los sitios. O sea, yo prefiero vivir en un pueblo feo. No, mucha gente dice, joder, ¿no? Barcelona es más bonito. Pues sí, Barcelona es muy bonito y que me encanta Barcelona. Pero es que a mí los sitios es la gente. Y a mí la gente de Madrid me encanta. Me encanta la variedad que hay de personajes y de distintos bagajes y que vienen de distintos sitios y con... No, es la posibilidad de hablar con gente que no somos de ningún lado, pero que estamos ahí todos intentando que el sitio se merezca la pena, ¿no? Eso me gusta mucho de Madrid. Y luego ya los edificios, oye, pues ahora la Gran Vía que la hacen peatonal, si miras para arriba es preciosa, está a capricho.
Y eso de meter esos personajes que antes mencionaba Quique, apariciones estelares, a veces sin mucha justificación, pero que a ti te permite decir cosas, ¿no? Que es lo que es eso. Incluso viajes astrales que incluyes en la novela. ¿Se te iba ocurriendo sobre la marcha o lo tenías?
Sobre la marcha. Se me ocurrió muchísimas cosas. Ya te digo que luego he tenido que pelar, recortar y ordenar. De hecho, el título, gracias a mi mujer, se llama Mi amigo invisible. Pero el primer título que yo presenté cuando pensaba que me iban a dar el premio Cervantes era Mi amigo invisible está de los nervios y Kennedy murió anoche en la cama. Así es el título original de la novela que le apareció a la...
Es muy bueno porque evita a la editorial poner una ilustración en la portada, solo con las letras.
Solo con eso. Entonces luego Sara, mi mujer, dijo, esto muy largo, tal, esto no sé qué, y entonces ya se quedó en Mi amigo invisible está de los nervios. Y luego ya en la tercera etapa de que había que pensar la portada y tal, ya se quedó en Mi amigo invisible. Y si pasan 2 meses más, se queda en Mi amigo, ¿eh?
O sea que... Oye, ¿te llaman mucho desde España para que hables de los Estados Unidos desde que Trump es presidente?
Sí. Trump ha prometido muchas cosas y la mayoría no las ha cumplido. Ha cumplido alguna, como por ejemplo la de que ahora puedes poner una extracción petrolera a 50 metros de la playa y no pasa nada. Pero hay muchas cosas que no ha prometido, pero una ha prometido, y es que iba a conseguir muchos puestos de trabajo. En mi caso, me ha dado trabajo, porque yo estaba allí y tal, y calidad-precio, a ver quién sabe de... Ahora que ha venido este tío y tal que hablamos en las noticias, calidad-precio, ¿quién nos puede informar? Ah, pues está allí el de Goma Espuma, pues venga. Y entonces me han salido algunas contratas, y la verdad es que estoy, por ejemplo, el intermedio, pues estoy súper a gusto.
Sí.
Me encanta poder contarlo de allí, que es donde vivo, ¿no? Pero a la gente de aquí, que es la que yo conozco y sé cómo se lo puedo contar mejor, ¿no? Mm-hmm. Es una grandísima... Lo de ser corresponsal es una buena idea.
Sobre todo con Viscómica,
sí,
claro.
Sí,
claro, utilizando tu Vis.
Claro. Lo malo es que antiguamente los corresponsales iban con el colegio de los niños pagados, como los embajadores, te ponían piso, y ahora es, oye, que no podemos y tal, pero bueno, y si acaso y eso. Pero bueno, que disfruta lo mismo.
Mencionaba aquí que ahora lo del humor, y es cierto que siempre lo tamizas todo con el humor, pero siempre yo creo que se te ve con una visión muy poco optimista de la situación actual en Estados Unidos y aquí.
Sí, no, optimista sí soy porque tengo esperanza de que va a salir, ¿no?, algún chiquillo, alguna chiquilla que haya hecho Erasmus y que se entere de lo que pasa aquí y nos eche un cable, ¿no? Porque los demás estamos despistados. Lo que no soy es, lo que soy es realista, es decir, vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos de cambio. No son los tiempos más difíciles del mundo. Yo, que de pequeño iba a un colegio de curas y tal, pues mira a Jesucristo, o sea, que lo trataron fatal. O sea, que ya hay hechos históricos en los que dices, joder, con lo bueno que es y tal, y vas en el capítulo 3 y dices, no puede ser. No puede ser, pero si es buenísimo, pero si ya levantaba a uno Lázaro y tal. No, pues sí. Entonces, o sea, ha habido épocas muy difíciles, y algunas incluso más difíciles que ahora. Pero claro, una cosa es que las veas en el cine, que vayas al cine a ver a los nazis y tal, y qué malos, y otra cosa es que claro, que estés en la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Es distinto. Entonces ahora no estamos en la Segunda Guerra Mundial porque, gracias a Dios, en este mundo en el que estamos europeo, disgustos que hace 50 años se resolvían a balazos, ahora se resuelven pues con manifestaciones, con tal, con lo que tú quieras, pero sin la violencia. Pero sí estamos confusos. Si estamos confusos todos, unos lo llamamos independentismo, otros lo llamamos corrupción, otros lo llamamos agobio personal, otros lo llamamos paro, otros nos pasan cosas que no nos gustan, pero porque vivimos en una sociedad en la que ha cambiado tanto y tan rápido que no sabemos cuáles son. No es que no sepamos cuáles son las reglas del juego, que algunas personas están intentando cambiar las reglas del juego, que no sabemos cuál es el juego. Es que a ver si resulta que me da el parche y estamos jugando a la OCA y no nos hemos enterado.
Claro,
por eso digo yo que hace falta una chiquilla con Erasmus que se haya fijado mucho cuando haya estudiado en Suecia o en Ámsterdam y que venga y diga, oye, pues esto habría que hacer algo por aquí, que nosotros ya no sabemos.
Oye, Guillermo, como practicante de tantas artes como hemos mencionado anteriormente, preguntarte por lo que estás haciendo ahora nos llevaría seguramente a una sorpresa. Así que de ahí tienes la pregunta. ¿En qué estás?
Pues mira, es curioso porque, claro, en esto del mundo de los escritores de bestseller, como yo y tal, estás, cuando hablas a la gente, llegas, estás promocionando algo que ya has hecho hace tiempo y estás haciendo otra cosa. Entonces, sí es un poco curioso que tu cabeza está metida en un tema cuando estás hablando de otro. Y hago un paréntesis, me preguntaba los famosos y tal. A mí los famosos que aparecen en el libro siempre me ha llamado la atención cuando venían al programa gente famosa, gente conocida y tal, que hablabas un poco con ellos y eran personas normales. Es decir, que venía yo qué sé, pues un escritor de gran prestigio, pero que se estaba meando vivo. Y estaba, ¿no? Y entonces su sesión era que Harry Potter, pero y el baño, ¿no? Y que venía pues un guitarrista de rock and roll de los Rolling Stones, pero que estaba agobiado porque le habían dicho que le iban a llevar a comer a un chino. Y es que odia la comida china. Y estaba pensando que sí, que tal, que la gira está y tal muy bien, pero es que me van a poner chosui de pollo. Y no odio. O sea, que son personas normales, ¿no? Que están preocupados que la niña va mal en piano. Y entonces me apetecía ponerles en el libro en cosas de tipo normal. Y ya me he olvidado de qué estamos hablando, pero...
No, de lo que estás haciendo.
Ah, bueno, ahora. Pues estoy haciendo mi cándida americana. Yo aquí hice... a mí me gusta el periodismo por contar historias de gente que en principio no tienen la capacidad o la posibilidad o el acceso a los medios para contarlo ellos. Así fue con mi asistenta, con Cándida. Y ahora he encontrado un camarero en la ciudad de Nueva York, en un bar que se llama el Oyster Bar, que es un bar muy elegante que hay en Grand Central Terminal, en la estación Grand Central de Nueva York, que lleva muchos años allí. Y entonces ya he hecho 2 años de trabajo con él, de entrevistas, de poner la historia junta, y ahora voy a escribir lo que espero que sea una peli también, que es un poco la historia del Nueva York de los últimos 50 años a través de la barra de este bar.
¡Qué chulo! Qué chulo, ¿no?
La idea es muy buena, vamos sí, a ver sí, si el resultado, sí. Porque claro, es muy bonito contarlo, pero ahora ponte y escríbelo. Y que quede bien, y que le guste a la gente.
Y que tengas dinero para financiarlo.
Y que no se te muera el camarero por el medio, en fin, cosas de estas.
Bueno, tampoco te pongas en lo peor. Hay un oyente que dice, ¿para cuándo el secreto de la trompeta de 90 minutos?
Pues,
en referencia a un corto que...
Sí, el primer corto de mi hermano Javier, que fue de mucha risa, lo pasamos francamente. No creo que exista eso, porque nosotros siempre hemos sido los dos de no repetir historias. Mm. Es decir, cada historia tiene su formato y aquello fue y ya está, y para qué lo vas a alargar, ¿no? Pero sí es verdad que eso, o por ejemplo, El Milagro de Petinto podía haber tenido una serie, solo de los marcianos, solo de tal. O sea,
claro.
Sí, nos lo han propuesto a lo largo de la. El Milagro de Petinto podía haber tenido la segunda y tampoco quisimos y así, ¿no?
Pero que
no.
Es agradable que te lo recuerde alguien de repente como un oyente.
Es una maravilla.
Una cosa que pasó hace 20 y tantos años.
Sí, es una maravilla que la gente te recuerde para empezar, porque con la cantidad de cosas que hay para meterte en el cerebro, que se queden contigo está muy bien. Y luego que te recuerden con cariño, porque claro, hay gente como Afradejas que yo me acuerdo que no podía salir de casa. Orejas, tal, y tiraban castañas. Entonces, que salgas a la calle y te den un abrazo es muy bueno.
Pues aquí ha recibido unos cuantos. Guillermo Fesser, compañero, escritor de bestseller. Te esperamos por el siguiente.
Bestseller de éxito, ¿eh?
De éxito.
Estamos ya en reedición.
Perdón, sí.
Escritor de bestseller de éxito.
Mi amigo invisible, no se lo pierdan. Está en las librerías. Hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Guillermo.
Un abrazo fuerte.